nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de martes? Miren, yo aquí con un cafecito, el primero de la mañana. Me han dicho que hay que esperar a tomarse el café, no tomárselo recién levantado, porque dicen que si aprovechamos el cortisol del propio cuerpo que fabrica al momento de levantarse, que nos espabila, que nos anima, y qué bueno, que es bueno esperar un ratito y tomarse ese café. Y aquí estoy, pues compartiéndolo con ustedes, uno de los grandes lujos que nos permite este trabajo. De acompañarles en el día a día. Espero que estén soportando esta calima lo mejor que puedan. Menos mal que se va a ir retirando ya durante el día. Luego le daremos la información. No estaría mal un chaparrón para limpiar un poco el aire, ¿eh? Es posible que en algunos puntos algo caiga, pero bueno, a lo mejor a partir de mañana más posibilidades hay también. Les invito a desenvolver juntos este martes 25 de noviembre. A ver lo que da de sí. Por lo pronto hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres y hay convocadas distintas manifestaciones en varias ciudades del archipiélago y un acto institucional en presidencia del gobierno. Seguramente habrá más actos conmemorando este día en distintas instituciones, pero estos son los principales. Para recordar que aún hay muchas mujeres soportando la violencia machista. Solo en Canarias más de 11.000 denuncias el año pasado. Esto viene a ser unas 31 denuncias diarias en las islas. Y claro que esto puede llevar a muchos a preguntarse también cómo es posible que el esfuerzo y la concienciación en esta materia esté haciendo que aumenten los casos en lugar de reducirlos. A esta reflexión muchos expertos responden que estas campañas precisamente están fomentando las denuncias de mujeres que antes no se atrevían o que quizá no eran conscientes de sufrir este tipo de violencia. Y muchas mujeres, para hacerlo, tienen que sentirse protegidas. Así que hoy es un buen día para rechazar discursos que tratan de quitar importancia a este problema y para reclamar también una protección efectiva. Por ejemplo, con las mujeres que denuncian el mal funcionamiento de la pulsera de control para los maltratadores. Aquí hemos tenido ejemplos de la angustia que se vive en este programa, cuando hemos hablado con algunas de las mujeres que viven con esa incertidumbre de saber si esa pulsera puede fallar y puede evitar el control de quien amenaza su vida. Está bien tomar conciencia, pero hay que exigir que las medidas de protección se apliquen con eficacia, al margen de la ideología y del ideario político. Apunten en su agenda también que van a tener que aprenderse otro himno de Canarias. Si aún no se lo sabían, pues es buen momento para entonarlo, cambiando donde dice siete islas por ocho para incluir a la Graciosa. Cambiar el escudo oficial para incluir la octava isla es más complicado porque hay que modificar un estatuto de ley, o sea, el estatuto, que es una ley orgánica. Y estas leyes, pues bueno, requieren una mayoría cualificada del Congreso. Una complicación, aunque solo sea para una cuestión simbólica. Pero bueno, ya les hemos contado aquí mismo, que hay incluso una campaña particular incluso para lograrlo. Y aparte de esto, Canarias vuelve a mirar hacia Bruselas con preocupación. La propuesta que prepara la Comisión Europea para el nuevo reparto del POSEI, el programa que compensa los sobrecostes de nuestra lejanía, de nuestra insularidad, ha encendido todas las alarmas en el archipiélago. Hablamos de un sistema que sostiene buena parte de nuestro sector primario, del que dependen miles de familias y que forma parte esencial, pues, de nuestro paisaje, de nuestra economía, bueno, y de nuestra identidad. El gobierno de Canarias ya ha mostrado su rechazo frontal a esta reforma que podría diluir el POSEI dentro de un paquete nacional más amplio. ¿Y qué pasaría entonces? Bueno, habría que ver si se traslada la misma cantidad de efectivos que como se hace ahora. Pero lo que sí se lograría es que se elimine la garantía de fondos específicos para las regiones ultraperiféricas. Traducido sería que las ayudas dejarían de estar blindadas y pasarían a depender de decisiones estatales. Y esto supondría un retroceso histórico y una amenaza, según los agricultores, pues por ejemplo a nuestros cultivos emblemáticos como el plátano. Estamos probablemente en un momento trascendental para el sector primario y su financiación tal y como la conocemos hasta ahora. Así que vamos a repasar qué implica realmente esta propuesta, cómo puede afectar al día a día del campo canario y qué margen de maniobra nos queda en la negociación. Así arrancamos este martes 25 de noviembre. ¡A por el día! Daniel Pinelo, buenos días.
Roberto.
¿Cómo va esa mañana de martes?
Bien, harto potencia, como te gusta.
Ahí, ¿no? exacto. Muy bien. Con un año más, ¿eh? ¿Te pesa?
No,
¿te pesa la treintena? Con su insultante juventud, aquí llega Daniel Pinelo. Bueno, lo que pasa es que, claro, cumplir un lunes es lo que tiene. Yo nací un lunes.
Yo creo que un miércoles.
Yo nací un lunes, ¿no? Bueno, no te vas a acordar, te lo tendrán que decir, buena memoria tendrías que tener. Pero bueno, oye, cualquier día está bien para celebrar, ¿eh? Cumpleaños sea como sea, ya llegará el fin de semana para que puedas hacer la chuletada. ¿Qué me pongo, por cierto?
¿Para el fin de semana?
No, digo para la chuletada, para los fastos.
La camisa vieja que después dará humo.
Ahí, está bien. ¿Qué tenemos hoy, Pinelo?
Bueno, pues 25 de enero, como bien dices, Día contra la Violencia Machista, y vamos a conocer la labor de los centros de asistencia 24 horas a víctimas de violencia sexual que están operativos en las islas tras la aprobación de la conocida como ley del CSI. Están advirtiendo del aumento de las violaciones en grupo, terrible. Hablaremos hoy con una psicóloga del centro de vecindario. Nos visita el consejero de Agricultura, Narva Quintero, ya sabes que hay mucha preocupación por cómo puede quedar el sector primario si finalmente se imponen las posturas de la Comisión Europea para los presupuestos comunitarios de los próximos años. Canarias advierte de que el sector saldría muy dañado. Y conoceremos cómo se está impulsando la expansión de las pequeñas y medianas empresas del archipiélago a través de un programa de las cámaras de comercio y del gobierno autonómico para seguir sacando músculo a las pymes. A las 8, hoy como cada martes, tertulia con Pepe Moreno y Carlos Sosa, pero tenemos también muchos más temas.
Así arranca este prometedor martes 25 de noviembre, que trae además estos titulares. Comparecencia en el Parlamento.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene hoy por petición propia en el Pleno de la Cámara Autonómica para informar de las consecuencias que a su juicio tendrá el nuevo presupuesto de la Unión Europea si se aplica el criterio anunciado por la Comisión de que cada Estado miembro centralice y reparta los fondos que recibe con especial incidencia en el sector primario.
Cambio de letra.
El gobierno de Canarias da el visto bueno a la proposición de ley del Parlamento, que cuenta con el respaldo de todos los grupos excepto Vox, para modificar la letra del himno oficial y que el verso repartido en 7 peñas se cambie por 8 para incluir a la graciosa. El informe también ve la necesidad de cambiar el escudo autonómico, un camino sin embargo mucho más difícil porque implicaría modificar el estatuto de autonomía mediante una ley orgánica en las Cortes Generales.
Oye, que al margen de que oficialmente cambie, ya podemos ir incluyendo a las 8, ¿no? Uno lo canta como quiera.
Sí, bueno, de hecho se ha hecho en los últimos años.
Ya se va cambiando. Cantando con 8, ¿no? Noche de Reyes.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que el procedimiento judicial por los ruidos en Triana el pasado 5 de enero ha decaído tras el desistimiento expreso de los 23 vecinos recurrentes que reclamaban 46.000 euros de indemnización en total. Sin embargo, los vecinos lo niegan. Dicen que el desistimiento solo afecta al recurso por las costas, pero el proceso sigue su curso en el juzgado de lo contencioso administrativo número 6. La demanda sigue viva y seguiremos hasta el final, advierte.
Nuevos cayucos.
Jornada de rescates en aguas cercanas a Canarias. Salvamento Marítimo ha socorrido 121 migrantes a bordo de un cayuco cerca de la costa sur de Tenerife, trasladado hasta Los Cristianos, y otro con 171 a 40 millas al sureste del Hierro, que tuvieron que ser trasladados en dos embarcaciones de rescate hasta el puerto de la Restinga.
Añade a esto una noticia que nos acaba de llegar, un accidente en el Sausal, en la que TF5, autopista del norte en sentido Santa Cruz, por el momento sin heridos que se sepa, pero ya se pueden imaginar que si ha habido un accidente en esta zona, ya saturada de vehículos normalmente, pues hoy la situación va a ser ya está siendo mucho más complicada de lo habitual. Entonces vamos a ir contando cómo está la situación puntualmente. Después de un fructífero fin de semana, los equipos canarios de fútbol regresan hoy a los entrenamientos. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después del descanso de ayer, la Unión Deportiva Las Palmas ya comienza esta tarde a planificar lo que es el partido el domingo contra el Castellón. El entrenamiento será en la Ciudad Deportiva hoy a partir de las 6 de la tarde. Para este encuentro, el conjunto Gran Canario tiene previsto viajar el viernes y entrenar el sábado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llanesa. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife entrena también en la jornada de hoy, después del descanso de ayer, en la Ciudad Deportiva. Será a partir de las 10 de la mañana. Por cierto, datos importantes en la trayectoria del Club Deportivo Tenerife en lo que va de temporada. Es el equipo más goleador de la Primera Federación y el equipo menos goleado de su grupo. En baloncesto no hay jornada. Este fin de semana la Liga ACB por los compromisos internacionales. Son en concreto 8 del Gran Canaria, los que están convocados para esta ventana FIBA, y en la Laguna Tenerife son 7 los jugadores que han sido convocados por sus selecciones. Y en voleibol, el Club Voleibol Guagua ya está en Bulgaria para jugar mañana el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions frente al conjunto del Leski de Sofía. En la ida, 3-0 a favor del conjunto Gran Canario.
Bueno, en cuanto al tiempo, la buena noticia es que está remitiendo esta dichosa calima, ¿eh? No tendremos la suerte de que llueva hoy y limpie un poco el aire.
Mira, podría darse en algunos puntos, Roberto, porque los cielos van a estar poco nubosos, algo más en zonas bajas del norte de las islas montañosas, que, bueno, ahí tenderán a afectar también a las medianías a partir del anochecer, y en zonas del interior podría cubrirse durante las horas centrales con probabilidad de algún chubasco ocasional. La previsión para los próximos días es que sí, que pueda llover de forma débil, eso sí, en buena parte de las islas montañosas. Como dices, va remitiendo la calima, lo hará en zonas bajas a partir de esta mañana y en las medianías ya al final del día, y eso, bueno, va a venir acompañado de un descenso de las temperaturas de ligero a moderado, más acusado en las máximas de las islas orientales. El viento va a soplar del nordeste con intervalos fuertes en zonas bajas de los extremos de las vertientes de las islas y de flojo moderado en las cumbres.
Oye, ayer un calor, esto que te coge por sorpresa, que tú sales ahí medio, ¿no?, con el suéter de casa,
sí,
y de repente...
Yo he vuelto a bajar hoy en manga corta, dado un paso atrás.
Ayer el termómetro del coche me llegó a marcar los 30 grados en algún momento, ¿eh? Como en verano. Y estamos acabando noviembre. Vamos con nuestro diario de abordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de abordo que nos trae Atlantic Canarias, como cada día. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues no muy buen con estos cambios de tiempo, la verdad.
Sí, así
sí, has abierto un melón interesante porque, claro, saca uno la ropa más de invierno. Ayer otra vez, como tú dices, con un calor a las 7 de la tarde, además, me puse una sudadera, un suéter, me lo tuve que quitar.
Uno sale de...
Un engorro estos cambios de tiempo.
A mí...
Sí, la garganta fatal, o sea, no tiene nada bueno estos
cambios. Teniendo en cuenta que aquí nuestros cambios de tiempo pues son muy suaves,
sí,
¿no?
Sí,
pero
a mí me
fastidia que haga calor en invierno y que haga frío en verano. O sea, yo soy un hombre de orden para estas cosas.
Yo también, yo estoy contigo. Esto de estar rozando los 30 grados en noviembre, no sé, no lo termino de ver. Pero bueno... Oye, hoy es 25 de noviembre, ya sabes que se celebra el Día Internacional contra las Violencias Machistas, una lacra que sigue muy presente en nuestra sociedad. Y hoy se está hablando de esto, se va a hablar de esto. Esta tarde tenemos sendas manifestaciones en las dos capitales, en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 7 de la Plaza de Santa Ana, en Santa Cruz de Tenerife de la Plaza Weller, a la misma hora. Y yo creo que conviene, bueno, pues tenerlo muy presente, ¿no? Insisto, el Servicio de Violencia de Género del 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad, ha registrado, por ejemplo, un dato, 15.613 llamadas en los 10 primeros meses de 2025. Yo no sé qué te parece, pero a mí me parecen muchas, ¿no? Demasiadas. 15.613 llamadas lo que va de año a este servicio. Yo todavía tengo muy presente, Roberto, el testimonio de María. Hablamos con ella hace un par de semanitas aquí en COPE con el tema de las pulseras, recordarás, y a mí me partió el alma y el corazón escuchar a esta mujer, y por eso hoy, en este Día Internacional contra las Violencias Machistas, he querido recuperar, repescar su testimonio.
No hay en riesgo cosas, sino vidas. Y son vidas que realmente no estamos viviendo porque no se considera vida, sino sobrevivir. Y es un añadido más para hacernos sentir vulnerables.
Sobrevivir. Y estamos hablando de vidas y de vidas que se pierden. Creo que es un mensaje que tenemos el deber de lanzar en un día como el Roberto.
No, y este testimonio además mostraba la clara angustia, ¿no? De las mujeres que se ven o que se sienten amenazadas, ¿no? E incluso después de denunciar, después de separarse, y encontrarse con estos elementos que, bueno, que quieren seguir haciendo la vida imposible. Y oye, aquí al margen de ideología, de discurso político y todo, yo creo que este es un discurso transversal entre la mayoría de sensibilidades, de que hay que proteger,
evidentemente,
y de que esa protección tiene que ser efectiva. Y que quien está ahí al margen de los discursos, que está muy bien, lo que tienen que mostrar es eficacia. Oye, esto está funcionando, esto se está haciendo así, ya sabes, porque esa es la misión que
tenemos. Y como bien dices, no de color político en esto, pero debería haber unanimidad de las fuerzas políticas respecto de este asunto. Bueno, queda dicho en esta primera anotación, en esta primera parada, en nuestro cuaderno de bitácora diario aquí en Hernán Cope Canarias, Roberto. Hoy vamos con un tema, bueno, un poquito más amable. ¿Sabes que Hostelería de España, que es una asociación que aglutina a los hosteleros en colaboración con una empresa estadística que se llama Edenred, han elaborado un estudio sobre el precio del menú del día? Eso que está tan, insertado, tan implicado en las costumbres de nuestro país, ¿no? El bar con el menú del día, ¿no? Bueno, pues han llegado a la conclusión de que Canarias tiene el menú del día más barato, más económico de toda España. La media está en 14,2 euros en todo el territorio nacional, y aquí en Canarias lo tenemos a 13 euros. No sé si es bueno o malo, supongo que es positivo, ¿no?
Que ha subido también. Antes,
que ha subido, efectivamente.
Antes 13, 14 euros era el menú ejecutivo.
Sí,
No hace mucho, ¿eh? Me estoy poniendo en plan jurásico. Sí, estoy hablando de hace 3, 4 años.
Me acuerdo, un menú de bar estaba a 8,50, incluso menos.
10 euros.
Algunos, sí, pero 10 euros todavía lo puedes encontrar en algún sitio, todavía, ¿eh? Pero yo creo que ya le queda poco.
Bueno, pues la media en Canarias se nos ha ido a 13 euros. Fíjate, por ejemplo, que somos los más baratos de toda España, seguidos de Asturias, 13,2, Andalucía y Murcia con 13,4. Esto, casi siempre en todas las clasificaciones estamos igual, ¿no? Los más caros, pues te lo puedes imaginar, Roberto. País Vasco, Baleares y Cataluña, también Madrid, son los que tienen el menú de día más caro. Son las comunidades autónomas con mayor nivel de vida. Y también en esto, es un pequeño termómetro, ¿no? Pero otra vez se refleja la diferencia entre las comunidades más pobres de España, Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia, como digo, en la cola, y una vez más, País Vasco, Baleares, Cataluña y Madrid.
Bueno,
el menú más caro, porque evidentemente el nivel de vida.
Hay mayor nivel de vida. O sea, lógicamente, hombre, lo malo sería que aquí tuviésemos los peores salarios y el menú del día más caro.
Hombre, eso sí que sería complicado.
Menos en ese sentido. Oye, que también el menú del día en el País Vasco, eso debe ser una cosa de 8 platos.
¿Se acuerdan? Igual sale rentable. ¿Se acuerdan? Te lo llevas en tupper, lo que te sobra.
Siempre me acuerdo en 8 apellidos vascos cuando salía, le daba la carta y decía, yo comeré chipirones. Y dice, no, si te he dado lo que hay, te lo vas a tener que comer todo, ¿no? En fin.
Bastante grande. Y yo me acuerdo en la facultad, el menú a 4,50, ¿verdad? Que en las facultades de las universidades públicas suele ser más barato. Hace 10 años, te estoy hablando, 4,50.
Cierto.
¿Quién lo pillara?
Ahí se supone que tiene que ser un poquito
más. Intentando recordar mi etapa universitaria, pues sí, pero yo ya.
En euros no era, ¿no?
Era peseta, Guillermo, por eso no te acuerdas.
Debe ser que por eso no me acuerdo, efectivamente.
Sí, a lo mejor eran 450 pesetas.
Sí, algo menos, así.
Igual dices, pues, si era lo mismo. No. Ha habido un cambio de moneda.
Bueno, mejor no recordarlo.
Podría
que
ser
serían menos de 3, 450 eran menos de 3 euros, o sea que.
Podría ser peor, podría haber sido en sestercios. En cuyo caso ya imagínate.
Bueno, me voy hoy con una imagen que se ha hecho viral en las redes, Roberto. La de una senadora en el Senado de Australia. Nos hemos ido lejos, Se llama Pauline Henson y se ha hecho viral porque se ha presentado con un burka a la sesión parlamentaria. Bueno, al parecer quería presentar una iniciativa legislativa para prohibir el burka en su país, pero tal cual, el burka, no en hijab ni un pañuelo, no. Se presentó con el burka de Afganistán y se sentó. Y
quería prohibirlo.
Quería prohibirlo, lo cual, hombre, teniendo en cuenta lo que es el burka, tampoco iba muy desencaminada a la mujer. Pero bueno, el caso es que no salió adelante la iniciativa y no tuvo otra idea que presentarse allí. Se tuvo que cancelar la sesión, hubo un incidente, aparece desde un partido de derecha radical que se llama Una Nación. Pero lo pongo como ejemplo de que, fíjate, hasta Australia también llegan este tipo de problemas.
De polémicas, ¿no?
Y de polémicas, ¿no? Con respecto a la inmigración, que parece un país tan alejado del resto del mundo, pues mira, pues ahí también tener problemas o por lo menos polémicas con la inmigración.
Oye, con lo que hemos avanzado en derechos sociales, hoy en un día como hoy, precisamente, contra la erradicación de la violencia y no sé, los remilgos que hay a lo mejor a legislar contra un elemento de opresión tan evidente como sí. es el burka sí. En las sociedades.
Efectivamente. En fin. Repito que pongan ustedes en la idea de lo que es vivir debajo de un burka, ¿eh? O sea, vamos, yo creo que debería estar prohibido absolutamente en cualquier país, empezando por Afganistán, ¿eh? Que supone un instrumento, desde luego, de, en fin, de violencia contra la mujer.
¿Tenemos? Exactamente, ahí tenemos un ejemplo. Pues nada, Guillermo, a por el día, ¿eh?
Vamos a por el martes, venga.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Este 27 de noviembre, en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna, tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro, Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
¡Hey! Este jueves 27 llegan a IKEA los precios Black Friday. Aprovecha para renovar todo tu hogar a precios increíbles. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
Black Friday en Worth en Canarias. Últimos días para ahorrar hasta un 50% en tecnología, electrodomésticos y mucho más. Con precio mínimo garantizado, envío gratis y devoluciones hasta el 31 de enero. Stock limitado. No lo dejes escapar. En nuestras tiendas y en canarias.worten.es. Lo tienes todo.
¿Aún no compras en Worten?
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gseactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
He venido para pedir ayuda y me han ayudado en un tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Somos garantía de seguridad y excelencia en cada proceso de producción. Aricana, líderes en el mercado harinero de Canarias. Tu aliado de siempre.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
clave del día que nos trae la irlandesa. Miren, Canarias se la juega en Europa, por lo menos nuestro sector primario. En las últimas semanas hemos hablado bastante de las visitas de dirigentes de las islas a Bruselas, entre ellas incluso el propio presidente, Fernando Clavijo, para pelear por el dinero que debe venir a las islas procedente de la Unión Europea. Por lo menos por su forma de reparto, porque se están negociando los presupuestos comunitarios de 2028 a 2034 y están en el aire 4.500 millones de euros para Canarias.
Son las peores expectativas que se barajan esos 4.500 millones de euros. La propuesta de la Comisión Europea incluye recortes importantes y una reordenación que amenaza partidas específicas destinadas a las regiones ultraperiféricas, como es el caso de nuestras islas. Entre ellas una reconfiguración, Roberto, del POSEI, para compensar los sobrecostes de producción que podría mermar el dinero que llega a Canarias, o las capacidades de cada estado para definir las prioridades sin tener en cuenta a las regiones como Canarias. La política agraria común, la PAC, podría también quedar diluida de esta manera.
Vamos a hablar con quien está gestionando de alguna manera esta preocupación, Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Quintero? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Digo que les decía hace un momento que les veo más preocupados que en otras ocasiones en las que a lo mejor, bueno, pues hay negociaciones, en las cuales, bueno, hay cantidades, tal, pero realmente siente que el sector primario canario está amenazado.
Sí, sin duda. Sin duda es diferente a las otras ocasiones. En las otras cuatro modificaciones de la política agraria común, en los otros periodos de marco financiero plurianual, como este 28-34, en los otros anteriores, el marco financiero y el programa era el mismo y se estaba peleando dentro pues que entraba si poníamos más incidencia en el cumplimiento de la Agenda 2030, de la agenda verde, cumplimiento de sanitarios, etcétera. Pero en este caso tenemos que entender que ha cambiado completamente el paradigma. Para nosotros desaparece completamente lo que es la política agraria común. ¿Y por qué digo esto? Porque desaparece el POSEI como tal, para el sector primario, ese primer pilar que era el pago directamente a los sobrecostes que tienen los agricultores ganaderos en la región ultraperiférica. Desaparece porque desaparece el Fondo de Garantía Agrario, el FEGA, porque desaparece el Fondo FEADER, lo que nosotros llamamos el Pilar 2, que era anteriormente el PDR y era conocido como la PEPAC, es decir, esos fondos para modernizar el sector, para transformar el sector, para incorporar a los jóvenes. Todo desaparece, ¿no? Y desaparece, por ejemplo, en pesca, el Fondo Europeo Marítimo Pesquero y de Acuicultura, desaparece el FEMPA. Y se crea un fondo nacional, que lo llaman sobrenacional, donde todas esas acciones, más otras 12 o 13 acciones, en total 18 acciones, que antes estaban y las gestionaba Europa, con una ficha financiera clara para cada una de ellas, con un reglamento específico, por ejemplo, en el POSEI, el reglamento 22, adaptado a Canarias y a la región ultraperiférica, pero en este caso adaptado también exclusivamente a Canarias. Dentro de las regiones desaparece. Y vamos a tener que competir en un fondo nacional, para que todos los oyentes nos entiendan, con políticas de inmigración, políticas de defensa, políticas de transporte, políticas de sanidad, políticas de servicios sociales y políticas de agricultura, políticas de pesca, donde se le da al Estado miembro la capacidad de decidir qué fondo destina a cada una de estas políticas, en qué momento. Y aparte, tendrá que el Estado miembro tendrá que realizar los reglamentos oportunos, unos reglamentos que sin duda estaban adaptados, que funcionaban muy bien y que de alguna manera, aunque con algunos problemas, sí, pero que nosotros, desde Canarias y las de Barrup, teníamos hilo directo con la Comisión y modificábamos ese reglamento anualmente para adaptarse a las tendencias del mercado, adaptarse a las nuevas normativas, adaptarse a la realidad. Por ejemplo, en Canarias los tropicales últimamente y subtropicales están entrando muy bien, están ampliando. Y otros cultivos están desapareciendo por el cambio climático. Y teníamos capacidad de adaptarnos y subir y bajar la ficha financiera de cada uno de ellos y modificar el reglamento para adaptarse. Ahora vamos a ir a un sobrenacional sin reglamento y a competir con otras comunidades autónomas que nada tienen que ver con Canarias, y aparte a competir con otras acciones, como acabo de decir, como inmigración, como defensa, como sanidad, como transporte. Es decir, el cambio de paradigma es completo y el POSEI, para que todos entiendan y termino, se remite exclusivamente a un artículo dentro de esos dos nuevos reglamentos que ha hecho la Comisión y a una intervención donde dice que el Estado miembro tendrá que tener en cuenta las regiones ultraperiféricas. Pero ya, no tenemos ficha financiera, no obliga, ni tenemos ficha financiera ni reglamento. y aparte han bajado los fondos. En agricultura los fondos se han reducido un 22%, pero en pesca un 60%.
Bueno, pues es tremendo. Yo lo que, claro, en esta situación yo lo que me imagino es que, bueno, el gobierno recibe ese dinero, el gobierno estatal. Oiga, y en tiempos como ahora, claro, quien hace presión política puede recibir más fondos, por ejemplo, por regiones que a lo mejor Canarias en un momento dado, ¿no?
Efectivamente, pero aparte de recibir más fondos, podemos estar, vamos a hablar de la realidad de hoy en día, régimen económico y fiscal. Tenemos partidas que no se pagan, de una ley que aprobó el Congreso. Nosotros planteamos, el Estado decide dónde van los fondos. Nos planteamos, si esto que está en ley no se reparte adecuadamente conforme a la ley, nosotros ahora mismo del POSE adicional nos deben este año 11 millones y medio, del año pasado 8 y medio y del anterior 5,5. Con lo cual, eso para hablar del sector primario, ¿no? Sin hablar de otros sectores que tienen en las partidas en el REF aprobadas y que no se ha transferido.
Vaya, señor Quintero, que ustedes se fían más de Europa que del gobierno estatal.
Hombre, desgraciadamente sí. ¿Por qué? Y digo esto, todos conocemos el marco político actual del gobierno de España, desgraciadamente. No hay una equidad entre territorios, no hay un reparto, digamos, objetivo de las necesidades de los territorios. Desgraciadamente hay un reparto numérico. Y el numérico es cuánto sumas y cuánto tienes.
¿Cuántos eso, votos necesitas?
¿Cuántos votos necesito? Pero esto lo hemos visto, yo no estoy escribiendo la pólvora aquí, siendo muy realista. En cambio, con la comisión teníamos una partida financiera fija, 276 millones de euros para el POSEI anuales, y esa partida venía a Canarias.
Oiga, y en este sentido, ¿el Estado es aliado de Canarias en esta reclamación para evitar este sistema?
Bueno, en este sentido tengo que decir que sí, que el gobierno de España y el ministro, todo el presidente del gobierno no lo ha escuchado, estamos esperando, pero sí que el ministro lo ha dicho claramente, que en este caso, primero está en contra del marco financiero plurianual, esto lo firmamos todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial y el ministro, en contra de este marco financiero plurianual, y el ministro también lo ha dicho en Canarias Lanzarote hace un mes, y lo dijo este pasado miércoles en Sevilla, que estábamos con el reparto de la cuota de atún rojo, principalmente con el ICAT, donde estaba el ministro, y manifestó claramente que el POSEI es un asunto de Estado, y que el POSEI no puede, tiene que tener una ficha ampliada, una ficha fija, y que tiene que estar en la comisión. Vale, dicho esto, que es un aliado, lo reconozco, pero no falta que el presidente del gobierno manifieste a la presidenta Van der Leyen un parecer como lo ha hecho ya Francia. El primer ministro francés y el presidente ya le han mandado una carta a la primera ministra y el presidente le mandó una carta a Van der Leyen donde se le exige que el POSEI vuelva a estar en la comisión y tenga una ficha financiera fija y estable y actualizada para las regiones de ultramar francesas.
Consejero, vamos a ponernos en el peor de los escenarios. Seguramente quienes nos estén escuchando les interesará esto. Si esto se consume, si este recorte de millones de euros se consume y Canarias deja de ingresarlo, ¿qué subsector va a pasar lo peor?
Bueno, pues yo, primero una reflexión, el sector cambiaría, no sería el mismo sector que conocemos hoy en día, y seguramente iría peor, porque si ya nos cuesta competir en igualdad de condiciones con productos que vienen de terceros países, digo Marruecos, o digo Latinoamérica, que evidentemente las condiciones de trabajo, de vida, de utilización de fitosanitarios, no, las condiciones ambientales que se exigen, las condiciones de garantía de sanitarias para la producción no son las mismas, y ya nos cuesta competir, pues imagínense si no tuviéramos ese compensación a los sobrecostes. Si los agricultores y los ganaderos no tuvieran una compensación, por ejemplo, aquí hay productos que aquí no se fabrican, que son los envasados para queso, por ejemplo, o para el plátano, o que son el transporte, por ejemplo. El plátano es el mayor exportador de Canarias, no del sector primario. El plátano exporta contenedores diarios y semanales a Península para venderlo, y esos contenedores hacen que tengamos un transporte regular de mercancías.
Donde se pueden incluir otras cosas.
Donde pueden incluir otras cosas, pero mucho más importante, donde todos los canarios nos beneficiamos, porque al llevar plátanos para la península, esos barcos tienen que volver y vuelven vacíos, no vacíos, vuelven con insumos que todos consumimos y no son del sector primario, pero se abaratan los costes gracias a que el plátano es el mayor exportador. Y eso a veces la gente no lo entiende, con lo cual sufrimos no solo el sector primario, sino todos los sus sectores. Y evidentemente, por ejemplo, sectores como el plátano, sectores como la papaya, por ejemplo, sectores como la papa, para hablar, sectores como el ganadero, el de la cabra, no podríamos ser competitivos si no recibimos esa subvención. No, igual, no solo no podríamos ser competitivos, no podríamos ser rentables, que es lo más peligroso. No podríamos ser rentables, con lo cual habrían sus sectores que tenderían a desaparecer.
Si ya lo tienen complicado ahora porque no hay relevo generacional, esto sería la estocada, ¿no?
Importante, ¿no? Ese es el doble discurso de la comisión y la presidenta de Van der Leyen, donde una de sus preocupaciones, el inicio de mandato, dijo que el relevo generacional en el campo le preocupaba en toda Europa, porque no es un problema de Canarias, es un problema de toda Europa, evidentemente, y nosotros lo planteamos y por eso hemos ido a Europa. Y el presidente ha estado toda la semana pasada en Europa. Nosotros, el presidente también estuvo en octubre, el 14 de octubre, estuvo conmigo en Bruselas también, con todas las regiones ultraperiféricas, con todo el sector de las regiones, donde nos planteamos que si quiere relevo nacional, como decía Van der Leyen, lo primero que tienen que hacer es que la explotación sea rentable. Ningún joven se mete en una empresa si no es rentable. Si tú no abres una tienda de ropa, una fratería, si sabes que los números no te dan. Pero claro, si ella misma negocia, primero con Estados Unidos, y le parece que el 15% de aranceles es un éxito, pero el 15% de Estados Unidos a Europa, pero nosotros no le ponemos cero. Es decir, para mí eso no es un éxito, es una pérdida de competitividad del sector primario. Segundo, cuando es un acuerdo con Mercosur, donde los cuatro países, países grandes, para decir, por no decir monstruos, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de países muy, muy grandes, donde la ventaja es que nosotros le vendemos productos químicos, le vendemos automoción, y ellos nos venden el sector primario, es decir, le quitamos, le rebajamos condiciones para el sector primario, compiten. Si hablamos del acuerdo con Marruecos, que está al lado, que produce lo mismo que nosotros, en la misma latitud, pero que evidentemente las condiciones de higiene sanitaria, fitosanitaria, ambientales, de seguridad laboral y de salario no son las mismas. Claro, ¿cómo las? Y después hace un recorte de la política agraria común, de esos fondos, pues la verdad que, vamos, de lo dicho al hecho, un trecho. Dice una cosa y actúa como otras. Es la hipocresía pura y dura de Europa, ¿no? Nosotros entendemos que el Parlamento, que le ha hecho tres resoluciones muy importantes en contra del marco financiero, y le ha dicho, y espero que lo cumpla, que no va a aprobar el marco financiero si acciones como la del POSEI no se pone una ficha fija aumentada y se deja en la comisión.
Hoy el presidente Clavijo, de hecho, a petición propia, además, va a explicar esto, yo creo que a lo mejor para concienciar un poco de la situación, aquí hay apoyo total en el Parlamento, entre los grupos políticos, ¿en este sentido van todos a una?
Sí, en este sentido en el POSEI ya se ha hecho una proposición de ley en el Parlamento de Canarias, aprobada por todas las formaciones políticas, por los 7 grupos que componen el Parlamento de Canarias, y el presidente, yo creo que lo que va a intentar es mostrar la preocupación y lo que nos puede afectar a todos, porque como decía antes, bueno, en el día a día a lo mejor el ciudadano no comprende lo que nos puede pasar, es que se puede encarecer la cesta de la compra, pueden desaparecer explotaciones ganaderas y agrícolas, lo que significa para el medio ambiente, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, imaginemos Lanzarote, ¿no? Nuestro PIB en Canarias sigue siendo el turismo, pero imaginemos Lanzarote, para que vean la vinculación que tiene, la sinergia que tiene uno con otro. La Geria es un paisaje completamente agrario, viticultor. ¿Quién turista no va a Lanzarote y ve la Geria? Claro. Imagínense que desapareciera la Geria.
Que le han dado un premio, además, a nivel mundial.
Le han dado el SIMPAN. Es el sistema importante de patrimonio agrícola mundial. La primera isla en Europa que tiene este reconocimiento. Y es por su patrimonio agrícola. Si no ayudamos, si no compensamos a mantener esa identidad, que aunque es un patrimonio agrícola y aunque produce, en este caso, vino, pero que aparte tiene un paisaje, es un agrosistema único en el mundo, premiado recientemente, si desapareciera eso, ¿qué pasaría? Entonces tenemos, digo esto como ejemplo, ¿no? De muchos otros ejemplos, como dije antes, del transporte, que nos afecta. Entonces el presidente del gobierno lo que va a intentar es tener la unanimidad del Parlamento de Canarias, para así también tener el Congreso de los Diputados, y esperemos dentro de poco que esa moción o esa proposición de ley que hay en el Parlamento del Congreso de los Diputados se apruebe por unanimidad también, y que España...
Claro, pero el gobierno estatal, señor Quintero, puede verse tentado de decir, tampoco voy a presionar mucho porque lo que voy a tener es más recursos para repartir de la forma que yo quiera, ¿no?
Claro, esa tentación la tienen algunos países europeos, y también la puede tener España, sin duda, para repartir. Pero evidentemente sería un error gravísimo que eso pasara. Primero, por lo dicho, cómo está la situación actualmente, porque hemos visto que los repartos no son adecuados a las necesidades de cada territorio. Lo hemos visto, porque no se cumplen las normativas y porque ahora mismo no hay capacidad de que el Estado miembro haga un reglamento para las 17 comunidades autónomas y haga un reglamento específico para Canarias, para que en el 2028 tengamos un reglamento específico y tengamos una ficha financiera actualizada. No existe esa garantía, con lo cual nosotros preferimos, en este caso, seguir dependiendo de la comisión, como hemos dicho, y tener una ficha financiera fija y actualizada.
Bueno, pues Aquí estamos viéndole las orejas al lobo a una situación que puede ser muy complicada y, por lo que nos está contando el consejero, más complicada incluso que en otras negociaciones que se han llevado a cabo y más trascendental. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días a ustedes y gracias.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
¿Te imaginas integrar productos marinos en cócteles? ¿Quieres sorprender con mezclas innovadoras? Pues apúntate al taller de coctelería que ha organizado ECANSA el día 1 de diciembre en el Hotel Escuela Santa Cruz. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation. Más información en ecansa.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Este 27 de noviembre en el espacio Mutua Tenerfeña La Laguna tienes una cita con la sostenibilidad. Llega el tercer encuentro Viaje a la Descarbonización del destino Islas Canarias, una jornada clave para conocer proyectos e iniciativas que transforman el modelo turístico canario. Un evento organizado por Turismo de Islas Canarias y la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Súmate al cambio. Inscríbete en www.turismodecanarias.com.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, ya asistimos a un nuevo cruce de posturas, una vez más, entre el Estado y Canarias respecto a la derivación de los menores migrantes no acompañados. Esta vez en la cuestión de la contingencia migratoria, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que el gobierno de España solo tiene 432 expedientes de los 2.826 menores que se encuentran en contingencia migratoria en el archipiélago. Así que reclama celeridad al gobierno regional para tramitar los expedientes. De alguna manera, señala al gobierno de Canarias y dice, nosotros no los estamos trasladando porque ustedes no nos están dando los expedientes que hemos solicitado.
Sí, porque ya ha entrado, dice, en el plazo de los últimos 4 meses para acabar con todas las derivaciones y como marca la ley con los menores en situación que estaban ya en Canarias antes de declarar la situación de contingencia migratoria.
432 de estos 2.826... y esperamos, y de aquí también hacemos un requerimiento, que nos envíen el máximo posible de los expedientes, porque ya estamos en el plazo de los 4 meses. Quedan menos de 4 meses, que es el tiempo estipulado en la ley, para que el gobierno de España culmine los expedientes de los que están en contingencia migratoria.
Responde el gobierno de Canarias, en concreto su portavoz, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recriminando que el ritmo de derivaciones de menores a la península no es el correcto. Y no, sin entrar en el tema de los expedientes, pide más acción al gobierno estatal.
No va a buen ritmo la distribución entre las comunidades autónomas antes del 14 de marzo de 2.000 niños y niñas que ahora están acogidos en dispositivos en Canarias. Hasta ahora solo tienen resolución definitiva 154 menores. La situación de emergencia migratoria sigue plenamente vigente. Esperamos que no se baje ni el ritmo ni la guardia.
Esto respecto al reparto que se lleva mediante la contingencia migratoria. Respecto a la otra derivación paralela, el auto del Supremo, el Ministerio dice que ha cumplido con el millar de menores migrantes con derecho a asilo, aunque la mitad siguen en centros de las islas, mientras que la otra ha sido derivada a la península. Ayer hablábamos con la Secretaría de Estado de Migraciones, Pinero.
Con Pilar Cancela, que dice que de poder haberse hecho antes esas derivaciones, como reclamaba el Supremo, pues lo hubiesen hecho, pero que detrás de eso había una cuestión política y de infraestructura. No había suficiente espacio y se disponía de plazas para realizar ese traslado.
Bueno, es una cuestión de voluntad política y de recursos. Hay que poner en marcha recursos, no es un procedimiento fácil. Tenemos que ponernos de acuerdo primero el Gobierno de Canarias y nosotros, que hemos trabajado permanentemente a través de un comité interadministrativo bilateral que se ha reunido todos los martes de todas las semanas desde el mes de agosto para poder trabajar. Estamos hablando de niños y de niñas en una situación tremendamente vulnerable. Y luego hay una cuestión evidente. Nosotros en Canarias no disponíamos de infraestructura ni plazas para poder dar acogida a esos menores.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En las medianías de Canarias, el vino, el queso y la miel se elaboran con alma y manos sabias. 6 y 7 de diciembre en Tejeda, Alma de Medianías, 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. Te esperamos. Financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad de Medianías.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas, claves.
Otra cosa es que, a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios y los aficionados de los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes.
viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
3, 2, 1, despegan los Black Days de Kia. No te quedes en tierra. Aprovecha los mejores descuentos del año. Solo en unidades limitadas. Hasta el 29 de noviembre, Black Days de Kia Canarias. Demasiado bueno para esperar.
Kia. Movement that inspires.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Aizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Como decíamos a primera hora de la mañana, hoy es 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia contra la mujer. Para hoy están previstas movilizaciones en todas las islas para pedir esta erradicación de las violencias. Nos cuenta más detalles Tony Cerda.
¿Qué tal? Buenos días. Fecha señalada, 25 de noviembre. Repasamos los datos de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estos son datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. Canarias registró el año pasado, 2024, que 95 mujeres por cada 10.000 son víctimas de violencia machista. En total, 11.503 denuncias, un 0,6% más que en 2023. La tercera marca más elevada de todo el Estado, tras Baleares, con 118 denuncias, y Navarra, con 102 denuncias por cada 10.000 mujeres, según el órgano judicial. Y los datos pueden esconder una realidad mucho más dura, con muchos casos posiblemente no denunciados. Para todas las víctimas, recordar que está siempre activo el teléfono 016 de denuncia. Una sola llamada y se activa el protocolo de actuación. Ese mismo protocolo que hizo falta para evitar uno de los casos más estremecedores de los últimos años en el archipiélago, el de Romina Celeste. Todavía tenemos en la retina la historia de la mujer paraguaya que fue asesinada fríamente a manos de su pareja en Lanzarote durante la Nochevieja del 2018. Así reaccionaban la abogada y la madre de la víctima en el juicio donde su pareja aceptó los hechos.
Ella ya había indicado que había sido víctima de violencia machista y el protocolo no se activó. No se activó y eso es un error importante.
Mi hija estaría viva y si la ayudaba los supuestos amigos que son enemigos también estarían vivos.
La temática sobre la que gira la jornada de este año en Canarias es sobre la violencia vicaria, aquella ejercida sobre hijos e hijas para hacer sufrir a su madre. Sobre esto también recordamos un caso durísimo, el crimen de Ana y Olivia, las dos hermanas secuestradas, asesinadas y arrojadas al mar por su padre en Tenerife. En abril del 2021, Joaquín Amis, de SOS Desaparecidos y portavoz de Beatriz, madre de las niñas, sobre el dolor que quiso causar el agresor.
Ha querido hacer tanto dolor, tanto porque tirarlas a una fosa de 1.000 metros, él, yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos a la eternidad.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un
recordar estos y más casos y para alzar la voz por las que luchan y sobre todo por las que ya no están, este lunes se celebrarán concentraciones y manifestaciones en todo el archipiélago.
Me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Bueno, pues Canarias cuenta desde mayo con 5 centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual gestionados por el Instituto Canario de Igualdad, según establece la conocida como ley del solo sí es sí. Hay uno por isla, Pinelo.
Sí, salvo en La Gomera y en El Hierro, donde se actúa en convenios con ambos cabildos. Su objetivo es actuar con urgencia, especialmente en situaciones recién producidas, y ofrecen una atención integral a las víctimas, tanto psicológica como jurídica y social. Desde su puesta en funcionamiento, el personal ha actuado, Roberto, en 160 urgencias, entre ellas 23 violaciones en grupo, y 35 víctimas eran menores de edad, el 23%.
Es tremendo esto, que estos datos que vemos muchas veces ocultos, ¿verdad? Lola Voltes es psicóloga del Centro de Vecindario. ¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por visibilizar la problemática y darnos voz.
No, gracias.
A las personas que trabajamos.
Gracias a usted por prestarnos su tiempo. Digo, claro, que hay aquí un drama oculto. 23 violaciones grupales, me llama muchísimo la atención, ¿no? Este dato, y 35 víctimas menores de edad.
Efectivamente. En estos últimos años ha habido un aumento de las conductas hipersexualizadas de tipo violentas, de las agresiones sexuales, creo que debe de haber una mayor visibilización de la problemática, más políticas preventivas para favorecer la erradicación de estas agresiones, porque efectivamente se ha dado un aumento bastante elevado, y es que, claro, hay una problemática con el acceso a la pornografía, el uso de Internet sin información, sin educación afectivo-sexual, sobre todo en la adolescencia, y esto es lo que posiblemente está generando, con total probabilidad está generando un aumento considerable, como podemos ver con los datos de estas conductas problemáticas que están favoreciendo una erotización de la violencia y una normalización del sexo no consentido y, en este caso, pues de situaciones de violencia sexual en grupo.
Claro, y es especialmente frustrante porque cuanto más campañas se hacen, cuanto mayor concienciación aparentemente tenemos frente a estas conductas, resulta que, por otro lado, quizá los más jóvenes están recibiéndolas como posibles, ¿no?
Lo cierto es que todavía se puede hacer mucho más. Efectivamente, ha habido una evolución, hay muchas campañas de sensibilización y prevención, pero yo creo que en esta línea se debería de enfocar en la prevención por parte de la violencia sexual, enfocada sobre todo en la adolescencia, por parte de las familias, y sobre todo adaptada a los distintos niveles educativos. Debe de haber también unas mejoras en la educación afectivo-sexual, limitación del acceso a pornografía por parte de adolescentes y también de población adulta. O sea, creo que deberían las webs de porno deberían de estar bastante restringidas, y el contenido, hay un contenido bastante hipersexualizado que erotiza la violencia, que favorece estos comportamientos, está favoreciendo que hayan unos condicionamientos a que lo que te produce placer es lo que está asociado a la violencia, en dominar, la dominación y la sumisión por parte de la mujer. Entonces creo que debe de haber una evolución en este aspecto, tiene que mejorar la educación afectivo-sexual en la infancia y adolescencia, con programas bastante adaptados a las diferentes etapas evolutivas, y sobre todo enfocado en las familias. El mayor factor protector de las problemáticas de tipo psicosocial en la infancia y en la adolescencia es la intervención de las familias, precisamente. Entonces creo que en esta línea podría ser algo en lo que se debería de enfocar como medidas de prevención e intervención en esta problemática.
Centrándonos ya en las víctimas, Lola, ¿cómo funcionan estos centros de asistencia integral? ¿Qué servicio prestan exactamente?
Bueno, pues nosotras somos un recurso especializado que hacemos una atención inmediata según sucede la agresión. Somos activadas por parte del 112, aunque también se puede acceder al recurso a través del 016 o del 012, también derivadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por parte de los recursos de los servicios sanitarios. Entonces, una vez que somos activadas, nosotras somos un equipo que, como comentas, trabajamos 24 horas, trabajamos en turnos de mañana mañana, tarde, noche y fin de semana. Estamos disponibles los 365 días del año, las 24 horas. Y estamos conformadas por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. Ofrecemos un asesoramiento, como comento, especializado, jurídico, social y psicológico. Acudimos al lugar donde se encuentra la víctima en el momento de ser activadas y en ese momento empezamos un acompañamiento integral en todo el proceso en el que la víctima, pues...